Bienvenidos al podcast de Betania.
Invitarlos a abrir sus Biblias en Números capítulo 27. Abra su Biblia, por favor, en Números capítulo 27. Y voy a leer los versículos del 1 al 11. Cierro en este domingo la serie de sermones que había iniciado con 5 mujeres no tan conocidas de la escritura, pero hoy voy a hablar de 4, así es que no pude cumplir la promesa porque llevamos 4 y ahorita voy a hablar de 4 más. Números 27, versículos del 1 al 11, dice: cierto día las hijas de Zelofehad, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa presentaron una petición. Zelofehad, su padre, era descendiente de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eliezer, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron: nuestro padre murió en el desierto, no por estar entre los seguidores de Coré, que se rebelaron contra el Señor, sino que él murió debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan? ¿Solo porque no tuvo hijos varones? Denos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor. Y el Señor le contestó a Moisés: la petición de las hijas de Zelofehad es legítima. Así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre. Asígnales la porción de terreno que se le hubiera dado a su padre. Y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones: si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, se entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor lo ordenó a Moisés. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la bendición de estar juntos. Quiero pedirte, Señor, que ahora que abrimos tu palabra y meditamos en ella, hables a nuestros corazones. Que tu voz se escuche con poder, Señor, que todos los que aquí estamos podamos comprender lo que tienes para nosotros. Quiero pedirte, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Antes de avanzar, hermanos, quiero decirles a nuestros hermanos que nos siguen en línea, que hace rato tuvimos un problemita con la transmisión, pero ya está todo arreglado. Entonces pueden seguir ahí tranquilos, adorando junto con nosotros. Tenemos un texto muy interesante, hermanos. Un grupo de mujeres se acerca a Moisés para pedir algo. Son las hijas de Zelofehad y ahí están los nombres: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Bueno, le dije que eran 4 y son 5 realmente. Estuvimos meditando sobre 5 mujeres poco conocidas de la Biblia y hoy tocaría la quinta, pero escogí este texto que menciona 5, así es que pues ya quedé mal, ¿no? La serie debió haberse llamado 10 mujeres poco conocidas de la escritura, pero estas 5 van en paquete. Tenemos esta porción de la palabra, hermanos, ¿y qué podemos aprender de ellas? Bueno, yo veo que el texto nos ayuda a entender cómo arreglar los problemas. Por eso titulé al mensaje Arreglando los Problemas. Usted sabe, y por mucho tiempo se ha dicho, que la mujer tenía un papel secundario en la Biblia. Y esa es una lectura que le hemos dado, aunque para Dios nunca han tenido papel secundario y en este momento lo vemos. Hoy se habla del empoderamiento de la mujer. De hecho, hace algún tiempo di unas conferencias sobre eso y las vamos a repetir, ¿verdad, mi hermana? Apúntese para el retiro de oración de nuestra femenil porque vamos a hablar del empoderamiento de la mujer. Y pensamos que el empoderamiento es esta mujer luchona, ¿no? Lomo plateado, en fin, todas esas cosas que dicen, y pareciera que eso debe ser una mujer peleadora, luchona, abierta, así. Pero vea lo que la Biblia enseña. Desde el principio estamos en Números, estamos iniciando el relato bíblico y ya se habla del plan de Dios para las mujeres. 3 cosas quiero decirle aquí. ¿Cómo arreglar los problemas de acuerdo a lo que vemos en este texto? Bueno, número 1, busca solucionar tus problemas. Define cuál es el problema que tienes. Define bien cuál es el problema que tienes. Mire, dice: presentaron una petición. Presentaron una petición. Estas mujeres, 5 hijas, que no iban a tener herencia porque la ley no las consideraba, se acercan a Moisés con una petición. ¿Sabe cuál es el mayor problema que tenemos para resolver nuestros problemas? Perdóneme la redundancia, que no alcanzamos a definir cuál es el problema. No sé exactamente qué es lo que quiero. Me enojo, grito, peleo, argumento, pero no puedo definir exactamente cuál es el problema que tengo. ¿Le ha pasado eso, hermanos? No, ustedes son bien buenas gentes. Se ve que ustedes van directo al grano. Pero hay mucha gente que nos cuesta trabajo definir exactamente qué es lo que quiero. Estas mujeres definen perfectamente bien. La ley no nos reconoce para heredar. Van con Moisés y le dicen: queremos pedirte que nos des la herencia de nuestro padre. Él no tuvo hijos, no estamos más que nosotras y queremos que nos des la herencia. Hay una petición. Ellas pueden definir perfectamente cuál es su problema. Hermanos, queremos arreglar los problemas en casa, los problemas de comunicación, los problemas con los hermanos en la iglesia. Defina muy bien cuál es su problema y póngale palabras. Esto me molesta, esto me inquieta, esto me preocupa, pero defínalo bien. Dicen los expertos que para definir bien una cosa hay que escribirla, pues escríbala. Se va a sorprender su esposa, mi hermano, la próxima vez que quiera discutir con ella y usted llegue con el problema escrito. Él le va a decir: me parece que esos chilaquiles de ayer te quedaron deliciosos. Ese no es el problema, pero ya lo escribió, ya definió y ya está mucho mejor. Entonces tenemos que ir definiendo bien los problemas para poderlos resolver. Estas mujeres lo hacen. Pero además, busque la persona indicada para hablar. Esa es la segunda cosa que quiero decirle. Busque a la persona indicada para hablar. Dice: estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eliezer, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo. Eso dice el texto. ¿Sabe por qué no resolvemos los problemas? Porque no los hablamos con la persona indicada. Los hablamos con todo el mundo, menos con la persona indicada. Por eso no los alcanzamos a resolver. Porque tú tienes que buscar la persona que pueda resolver el problema, no la que haga chisme y te sobe tu lomito. ¿Verdad? Porque eso es muy cómodo. Ir con alguien que sé que me va a dar la razón y que va a decir: tienes toda la razón. Esa persona es perversa, es mala. Sí, pero a lo mejor tienes que ir con esa persona a resolver y no andarlo platicando con toda la gente. Eso, hermanos, casi no sucede en las iglesias. Casi no sucede que tienes un conflicto con alguien y en vez de arreglar el conflicto con esa persona, ¿qué hacemos? Empezamos a formar equipo, empezamos a formar un grupo, empezamos a hablar todos de esa persona y entonces en vez de ir y resolver el problema, hablo con todos los demás antes que con la persona indicada. Estas cinco mujeres saben lo que tienen que hacer. Se imagina, hermanos, y solamente lo digo como dato anecdótico, cinco mujeres hablando de su problema en medio del pueblo. ¡Wow! Sería una cosa increíble, sería una cosa increíble que estas cinco mujeres anduvieran por todo el pueblo regando la información. Ellas van ¿con quién? Con Moisés, que es el líder del pueblo, con el sacerdote, que es quien les puede conectar con lo que Dios pide, con los jefes de las tribus, que son los que tienen autoridad, y hacen su petición delante de ellos. Hermanos, aprendamos a resolver nuestros problemas. Hablemos con la gente que puede resolverlos. ¿Qué pasa si te enojas con tu esposo, con tu esposa y no hallan la solución? Pues busquen un tercero neutral que les pueda ayudar. Pero hablen con quien tienen que hacerlo. Si yo me enojo con mi esposa y le platico a mi mamá, ¿de qué lado cree que va a estar mi mamá? Espero que del mío, espero que realmente estuviera del mío. Entonces, esa no es la persona indicada. Busque a la persona indicada, alguien que pueda ser neutral. Si tiene un conflicto con alguien de la iglesia, en esta iglesia no se dan, pero en otras iglesias se dan conflictos. Si usted tiene un conflicto con alguien de la iglesia, ¿a quién tiene que buscar? A alguien que pueda influir en los dos sin cargarse para un lado o para el otro. Pero busque a la persona indicada, porque es la manera en que podemos resolver los problemas. De otra forma, lo único que estamos generando es algo que se conoce comúnmente como chisme. Si no vas con la persona indicada para resolver los asuntos, entonces lo único que generamos es chisme. Segunda cosa que quiero decirle, ¿cómo solucionar nuestros problemas? Aclara tus motivaciones, ¿por qué tenemos este problema? Bueno, aclaremos las motivaciones. Primero, identifica los antecedentes. Miren lo que dicen ellas. Ellas le dijeron, nuestro padre murió en el desierto, no por estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones. Ellas, para definir bien y aclarar las motivaciones que las llevan, le dicen, nuestro padre no dejó herencia, pero no fue de los que se rebelaron con Coré en el desierto. ¿Sí se acuerda qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los que se rebelaron con Coré? Se los tragó la tierra. Se imagina, hermanos, en aquel tiempo pues no había registro civil, no había actas de defunción, nomás sabían que se murió y ya. Algunos se murieron porque se los tragó la tierra por rebelarse contra el Señor. Entonces, ellas dicen, queremos decirle que nuestro padre murió, pero, nuestro padre no fue de los rebeldes de Coré. ¿Él murió de qué? Dice, de su propio pecado. Era una manera de decir, se murió. Los mexicanos somos muy buenos para los eufemismos de la muerte. No nos gusta decir que alguien se murió. Decimos que pasó a mejor vida. No sabemos si se murió o se fue a Estados Unidos, pero decimos pasó a mejor vida. ¿Qué más? Colgó los tenis. Decimos, ¿no? Ese colgó los tenis. Una más y ya, porque tendríamos como toda la tarde para hacer este ejercicio. Estiró la pata. No. ¿Cómo? Ya marchó, dice la hermana. En fin, hermanos, no, podríamos pasarnos la vida. Ellas llegan con Moisés y le dicen, pero no fue de los de Coré. Nuestro padre colgó los tenis. Pasó a mejor vida. Ya marchó. Anda de minero. Ya ve cómo dicen esos tipos de cosas, ¿no? Que está, dice la gente. Ellas le aclaran los antecedentes. Y hermanos, ¿cuándo queremos resolver? Necesitamos hablar de los antecedentes para aclararlos, para aclarar qué es lo que pasó. Ellas lo hacen muy bien. Le dicen claramente por qué murió su padre. Nosotros, cuando queremos resolver el problema, tenemos que ir a los antecedentes, no para tener la razón, sino para clarificar las cosas. Yo dije o yo hice, pero fue por esto. Ni me estoy justificando ni estoy queriendo tener la razón, pero sí estoy aclarando las cosas que sucedieron. Estoy aclarando las cosas que sucedieron para que tengas contexto y puedas saber, porque muchos de los problemas que se dan es por falta de contexto. ¿Qué pasa si ellas no aclaran que su padre no murió en la rebelión de Coré? Se quedan sin herencia. No, pero eso y más se merecen ustedes, porque su padre era rebelde, y entonces Dios lo castigó y no merecen ni ustedes tampoco su herencia. Ellas tendrían que identificar bien los antecedentes. Pero en segundo lugar, quiero decirle que hay que hacer las peticiones y las aclaraciones correctas. Miren, ellas le dicen, ¿por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? Denos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Ahora ellas piden claramente lo que quieren. Denos porción de terreno en los terrenos que se están adjudicando a nuestra parentela. Saben pedir con precisión. Y hermanos, gran parte de nuestros problemas es porque no nos atrevemos a decir las cosas con claridad. Le damos la vuelta. Y no nos atrevemos a decir, es más, se lo digo de verdad, ni siquiera para orar nos atrevemos a pedirle al Señor específicamente. Que lo conceda o no lo conceda, eso es cosa de Él. Pero yo me atrevo a pedir específicamente, o debo de atreverme a hacerlo. Mire qué hace Ana cuando pide un bebé. Y digo esto con todo respeto, ¿eh? Ana dice, te pido que me concedas un hijo varón. No dice un varón, o bueno, una niñita, o si quieres gemelitos, o lo que tú quieras, Señor. Si se da cuenta, su petición es bien específica. Concédeme un hijo varón. Si Dios lo daba o no lo daba, eso era ya decisión de Dios. Pero ella se atreve a pedir específicamente. Muchos problemas se resolverían si pudiéramos definir y especificar exactamente lo que quiero o necesito. Pero como no me atrevo y empiezo a darle vueltas y vueltas, ¿qué le parece que ellas le hubieran dicho? Es que, o sea, si nos das un terreno, sea aquí o sea allá, o allá donde está tu familia, o por allá más lejos, donde quieras, donde te sobre un terrenito, pero que no lo puedas dar. Ellas son bien específicas. Danos los terrenos que le corresponderían a mi padre. Saben pedir específicamente. Hermanas, ahí les va un consejo para ustedes. Cuando necesiten que su esposo haga algo, díganselo específico. De nada, hermanos, de nada. Les estoy ayudando. Díganselo bien específico. Dígale, saca la basura que está en el bote de la cocina, en la bolsa negra que está adentro del mencionado bote. ¿Qué cree que va a hacer él? Va a sacar la basura que usted le dijo. Si usted le dice, saca la basura, ¿qué cree que va a hacer él? Va a la mesa, agarra la servilleta que se quedó ahí, la saca al patio y a cumplir. Gracias. Sea específica. Sea específica. Hermano, la próxima vez que quiera que su esposa le guise lo que a usted le gusta, sea específico. ¿Por qué no me guisas? Ayúdeme, no quiero quemarme yo solo. ¿Por qué no me guisas un pescado? ¿Por qué no me guisas un menudo? Eso sí está triste, pero sea específico, porque le decimos, ¿por qué no guisas algo rico? ¿Y qué cree? ¿Que el concepto rico es bastante amplio? ¿O no? Y entonces, su esposa, cuando usted dice algo rico, ella entiende frijoles. Así, inmediatamente, como que es sinónimo, rico, frijoles. Y le hace frijoles. Y usted se sienta a comer con la esperanza de que haya cocinado cabrito, ¿y qué encuentra? Frijoles. Sea específico, sea específico. Estas mujeres son bien claras en lo que quieren y hacen su petición bien concreta. Hermanos, ¿quiere resolver problemas? Haga las peticiones concretas. Esto es lo que quiero o esto es lo que necesito. Y entonces estaremos resolviendo mucho mejor el problema. Y ya con eso se resuelve el problema. ¿Qué cree que no? Hay una tercera cosa. Déjalo en manos de Dios. Déjalo en manos de Dios. Ellas confiaron en Moisés, pues confiaban más en Dios. Y quiero hablar un poquitito ahorita de las mujeres empoderadas, pero quiero que vea esto. Dos cosas. Primero, quiero que veamos que Dios es juez justo. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor. La petición de las hijas de Zelofehad es legítima. Así es que dales porción de terreno junto a los parientes de su padre. ¿Quién es el que hace la justicia, hermanos? ¿Moisés? No, es Dios. Es Dios. Ahora, le voy a hacer una pregunta teológica complicada. La ley así estaba escrita, como ellas llegaron a pedir. La ley no las consideraba. Y Dios dice, su petición es legítima, concédelos. ¿Dios se equivocó al hacer la ley? ¿O por qué está este texto entonces? Porque Dios quería que entendiéramos que para Él las mujeres son muy valiosas. Por eso dediqué 5 domingos a estar hablando de mujeres poco conocidas. Porque a veces pensamos que la Biblia es un libro enfocado en el hombre, en el varón. Y aunque la cultura judía permea hacia ese lado, Dios no. Dios está atento a las necesidades de las mujeres. Y hermanas, Dios es juez justo. Dios es juez justo. Deje sus inquietudes, inconformidades en las manos de Dios. Él es juez justo. Con esto no quiero decir que no hable, que no se exprese. No, 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 no. Aparte de lo que quiera hacer, pero confíe en Dios. Estas mujeres no ponen su confianza en la sabiduría de Moisés porque Moisés no sabe ni qué hacer. Moisés dice, pues la ley dice que no les toca nada, pero voy a ver qué dice Dios. Y las palabras del Señor son maravillosas, ¿a poco no? En el texto, su petición es justa. Su petición es justa. ¿Sabe, hermanos? En nuestros problemas debemos pedir al Señor que dé una solución justa, no que me dé la victoria a mí, sino que haga la justicia en el problema que enfrento. No sería correcto pedir al Señor que me dé la victoria a mí, aun sabiendo que estoy haciendo algo injusto. Señor, haz tu justicia. Señor, haz tu justicia. Y eso es lo que debemos pedir. Algunos de ustedes saben que estoy, por asuntos del ministerio que no son míos, hemos tenido que iniciar un juicio legal contra una persona. Y está corriendo el juicio y a mí me preguntan, ¿y qué espera que haga Dios? Que haga lo justo. Yo no quiero que haga nada más que lo que es justo. Él es juez justo y puede dar a cada quien lo que merece y dará a cada quien lo que merece y lo que necesita, porque nuestro Dios es juez justo. Y ve el corazón de estas cinco mujeres que iban a quedar sin nada. Iban a quedar sin nada, desprotegidas de todo. Y Dios dice, no, su petición es válida. Y los expertos, hermanos, y los expertos dicen, la segunda cosa que voy a decirle, no solamente Dios es juez justo, Dios además es Dios bueno. Dios no solamente acepta la petición de ellas, ahí le va un término técnico, hace jurisprudencia, es decir, emite leyes para que no vuelvan a quedar las mujeres desprotegidas. Es un Dios tan bueno que no solo resuelve el caso de estas cinco. ¿Ya se aprendió los nombres de ellas? ¿Cómo se llamaban? Maala, Noa, Ogla, Irsa. Ya no salieron como 20, pero más o menos dijeron el nombre, hermanos, de todas ellas. Dios no solamente piensa en ellas cinco. Piensa en que ninguna de las mujeres que lo aman queden desprotegidas, porque es un Dios bueno y amoroso, justo, capaz de hacer lo correcto siempre. Y el texto sabe por qué es maravilloso, porque Dios deja ver su amor para las mujeres. No es correcto que queden solas, pero además no están solas, ellas dependen de mí. Ellas dependen de mí. Y entonces el Señor hace leyes para que las mujeres no queden desprotegidas en este aspecto. Cierro esta serie de sermones de cinco mujeres poco conocidas de la Biblia, diciéndoles, hermanas, el empoderamiento de la mujer está en Cristo. Ahí es donde está lo que usted necesita. Sí, hay mucho que arreglar socialmente, mucho. Hay mucho todavía que pedir socialmente, sí, mucho. Pero el verdadero empoderamiento de las mujeres está en Dios, porque Él es juez justo, Él es Dios bueno. Él hará por ustedes lo que los hombres no pueden hacer. Gracias a Dios por este Señor maravilloso que tenemos. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Y vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos ayude y que nos permita comprender sus planes de amor para nosotros. Y quiero pedirle un favor. Ore por las mujeres que están ahí cerca de usted. Si es su esposa, pues ore por su esposa. Aunque no esté cerca de usted, pero ore por ella. Ore por sus hijas, ore por las mujeres que Dios ha puesto cerca de usted. Y hermanas, oren por ustedes mismas, que el Señor les bendiga, les sostenga, les ayude y nos permita comprender su plan de amor para ustedes. Oremos unos por otros, tomemos este tiempo para orar a nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a resolver nuestros conflictos. Pero en medio de todo eso, Señor, nos muestras el valor que tenemos todos para ti, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, todos amados y valiosos para ti. Por eso hoy te alabamos y te bendecimos. Por eso hoy te damos toda la gloria y toda la honra, porque eres tan bueno con nosotros. Y nos lo muestras en todo momento. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanas, a cada una de ellas, en sus luchas, en sus enfermedades, en sus retos, en sus desafíos. Que puedan encontrar en ti el amor, la bondad, la justicia que necesitan cada día para vivir. Sosténlas, ayúdalas, bendícelas, cuídalas siempre, Padre. Y gracias, gracias por el gozo de todos nosotros ser amados por ti sin distinción, de todos nosotros ser usados por ti sin distinción, de todos nosotros poder vivir para ti sin distinción. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.